Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos. Noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Me da muchísimo gusto que estén con nosotros, que nos acompañen en este su programa Bienvenidos a América. En esta ocasión traemos noticias muy, muy importantes en temas migratorios y, como siempre, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coy. ¿Cómo estás, Silverio?
Pues muy bien, José López Zamorano, gran colega, amigo de la comunidad hispanohablante en todos los Estados Unidos. Hoy con grandes noticias, de modo que adelante.
Así es, mi querido Silverio, vamos a platicar más adelante. Obviamente estamos hablando de ya el desenlace judicial sobre DACA y DAPA y no son, por desgracia, muy buenas noticias. Hay un poquito mejores noticias en el ámbito de la acción afirmativa en el caso de Texas, pero en materia migratoria definitivamente fue un revés. Vamos a platicar más adelante, pero antes déjeme darle la bienvenida a todos los amigos y amigas. Estamos aquí, como siempre, como cada semana, en su programa Bienvenidos a América, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus temas de migración. Ya saben que aquí, con todas las preguntas, de manera directa y gratuita, con el abogado Silverio Coy, al número de siempre de confianza, 1-800-248-3232. Lo repito, 1-800-248-3232. Ya saben que el programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 1 Centro, 12 de la Montaña y 11 horas del Pacífico. Muy importante, recuerden, 2 de la tarde, tiempo del Este, para sus llamadas en vivo con Silverio Coy. También nos pueden escribir. Nuestra dirección de correo electrónico es abogado@bienvenidosradio.com. No olviden poner con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso aquí a los Estados Unidos y cómo lo hicieron, si fueron inspeccionados o no, IWIS o no IWIS. Bueno, y por supuesto, también nos pueden seguir en nuestra página de internet en laredhispana.org. Pueden accesar desde su teléfono móvil, tableta, computadora personal, muchos temas de interés, de relevancia para ustedes, desde salud, migración, entretenimiento, espectáculos. Así que muy importante, mi querido Silverio. Bueno, primero la noticia. La noticia y luego la analizamos, Silverio. Tenemos también un invitado muy especial que nos va a ayudar a entender lo que pasa y lo que sigue. Y lo que sabemos hasta el momento es que en la Suprema Corte de Justicia, debido a que solo hay 8 magistrados por la muerte del magistrado Antonín Scalia, como hay solo 8, en esta decisión sobre la ampliación de DACA y sobre su versión para adultos que es DAPA, se registró un empate. Un empate técnico 4-4, no hubo un fallo como tal, la Corte se limitó a emitir un pequeño renglón donde decía que estaba igualmente dividida en este caso y por lo tanto, si me equivoco me corriges, por lo tanto se mantiene el fallo de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones de Nueva Orleans que mantuvo en suspenso la aplicación de DACA y de DAPA por esta impugnación que presentaron 26 estados de la Unión Americana encabezados por el estado de Texas. Tu comentario, Silverio.
Como tú lo dijiste, a nuestra comunidad inmigrante, el que la Corte Suprema fuera incapaz de decidir y desbloquear la acción ejecutiva que el presidente Obama enunció el 20 de noviembre del año 2014, dando protección a más de 4 millones de inmigrantes en los Estados Unidos. Y pues es un desasosiego, José, porque sigue dentro del sistema legal la pelea que no va a terminar y que obviamente no van a recibir nuestros hermanos inmigrantes esa protección contra la deportación.
Así es. Bueno, y para que explicarnos también un poquito cuáles son las implicaciones y lo que sigue, tenemos aquí como invitada a Andrea Mercado, y es la directora de campañas de la Alianza de Trabajadoras Domésticas en DW. Bienvenida nuevamente al programa, Andrea. ¿Cómo estás?
Gracias. Estoy bien triste. Es un momento bien doloroso. Estoy aquí en Miami con 100 mujeres, activistas, personas que han estado luchando tanto para la comunidad inmigrante y se siente mucha ira, es una gran decepción el embate en la Corte Suprema y al mismo tiempo creo que hay muchas personas están expresando la el deseo de seguir luchando, ¿no? Que no nos vamos a dar por vencidas y vamos a seguir luchando por nuestras familias y por nuestra comunidad.
Qué bueno que lo mencionas, Andrea, porque precisamente yo vengo en este momento de la Corte Suprema, estuve allí por la mañana, y para sorpresa mía, ¿verdad?, en lugar de encontrar una mayoría de caras largas, evidentemente había frustración, había decepción, no lo podemos negar, pero había mucho más, un ánimo muy combativo, un ánimo de organizaciones. Estaba por allí Casa Maryland, estaban los miembros de la fracción hispana, había muchos inmigrantes indocumentados, pude hablar con varios de ellos. Había una clara convicción de que la lucha tiene que seguir, de que se pierde una batalla quizá, pero no se pierde la guerra. Y lo interesante en este caso, Silverio, quiero preguntarte desde el punto de vista legal, entiendo que como no hay un fallo, un dictamen como tal, como suele ocurrir en este tipo de casos trascendentales, sino simplemente un empate, no se sienta un precedente. Es decir, puede haber todavía más adelante una nueva batalla en la Corte Suprema, por ejemplo, cuando ya esté completa con 9 magistrados. ¿Es así?
Es correcto, José. Definitivamente que el Senado de la República, y que ha rehusado a través de los miembros del Partido Republicano de entrevistar al juez Garland, que el presidente Barack Obama hace 3 meses sometió para consideración, pues ese tipo de bloqueo tiene que de alguna forma terminar, porque la Corte Suprema se inhabilita en estos temas tan pues críticos para la nación americana, y al no tener una decisión, no hay un precedente cuando el juez número 9 sea designado y afirmado, confirmado por el Senado de la República, entonces se puede volver a considerar algún tipo de apelación de la decisión del circuito número 5 federal, de modo que no se ha perdido completamente la batalla, y creo que es sencillamente un estado de, vamos a decir, de cierta ambigüedad legal por parte de las cortes, tanto de apelaciones como la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lo que sí es claro que el bloqueo que impuso el juez Andrew Hansen allá en el sur de Texas sigue evidente, sigue implementado. La administración del presidente Barack Obama tiene que adherirse, seguir ese bloqueo legal por parte del juez Hannen.
Ahora, hay dos puntos sumamente importantes que nuestra comunidad debe saber. Número uno, que esta decisión de empate judicial no afecta para nada la versión original de DACA de 2012, que ya beneficia a 700,000 jóvenes indocumentados y que por el momento podrán seguir beneficiándose de permisos de trabajo y de alivio contra las deportaciones. Ese es un punto que me parece muy importante. Y el segundo punto te lo quiero preguntar a ti, Andrea, por favor, ¿cuál es el mensaje para nuestra comunidad en este momento, que probablemente está confundida sobre cuáles serían las siguientes etapas? ¿Qué van a hacer organizaciones como la Alianza de Trabajadoras Domésticas para mantener esta atención, esta presión, para que se logre no solo un alivio migratorio temporal, sino la meta de última instancia para muchos grupos como el de ustedes, que es una reforma migratoria?
Bueno, creo que el mensaje más importante que nuestra organización y muchas organizaciones están compartiendo es que hay cosas que el presidente puede hacer en este momento. Por ejemplo, han habido redadas en comunidades inmigrantes y estamos diciendo que ya que hubo este impacto en la Corte Suprema, el presidente ya debe dejar de hacer esas redadas, que tenemos que cambiar la política de deportación del presidente. Y al mismo tiempo estar hablando con, este año vamos a elegir un nuevo presidente y tenemos que asegurarnos que el nuevo presidente o presidenta está, bien segura y bien o seguro de llevar una política pro-inmigrantes.
Bueno, pues ahora ya se nos acabó el tiempo, Andrea, disculpa, nos quedan 20 segundos. Es un punto muy importante el tema electoral, pero lo vamos a continuar más adelante. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrea Mercado, de la Alianza para Trabajadoras Domésticas. Si te puedes quedar, adelante, seguimos aquí en el programa, pero tenemos que ir a una pausa y regresamos después aquí a Bienvenidos a América. Muchas gracias.
Es
Estoy decepcionada, pero no vencida. Necesitamos seguir la lucha por una reforma migratoria integral. Esa es la mejor solución.
Con el empate en la Corte Suprema, más de 4 millones de padres indocumentados perdieron la oportunidad de recibir los beneficios de DAPA.
Como madre, seguiré dándole el ejemplo a mis hijos de que siempre vale la pena pelear por lo justo. ¡Seguimos adelante!
Aunque las órdenes ejecutivas del presidente Obama quedan en suspenso, la comunidad de inmigrantes buscará ahora una reforma migratoria en 2017.
A pesar de esto, sigo estando orgullosa de ser inmigrante, porque en este país
todos tenemos derechos y dignidad.
Aquí estamos y no nos vamos.
Para más recursos en español, acceso para apoyo legal e información para mantener la lucha, manda un texto con la palabra mujeres al 97779. Es gratis y en tu idioma, 97779.
Fuente de salud.
Hola. Soy tu doctora Isabel El Ángel de la radio. Las redes sociales nos conectan con amigos y familia en cualquier parte del mundo, pero también pueden causar daños emocionales. Estudios recientes han comprobado que las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram pueden causar depresión cuando la gente se compara con los demás. Ver fotos de sus amigos de viaje, guapos y felizmente enamorados, puede crear sentimientos de envidia. Si tu autoestima empieza a disminuirse, hay que evaluar lo que estás haciendo. Recuerda que mucha gente solo publica el contenido más positivo para ganar la máxima atención. En realidad, ellos también pasan por los mismos retos y cambios personales que todos. Si necesitas ayuda, habla con un doctor o busca un profesional para compartir tus emociones en confianza. Visita laredhispana.org para recursos e información útil en español.
Cuando llegué a trabajar, había 8 botellas de agua.
¿Y entonces?
Media hora después, solo había 5 y me echaron la culpa.
Un estudio reciente reportó que un 53% de personas en Estados Unidos asegura que el nivel de confianza que tienen en los hispanos es bajo. Tenemos que cambiar esa idea. Cuando eres honesto, todos confían en ti.
Pero nunca he tomado nada.
Ah, pero la honestidad va más allá de no robar. Significa actuar con la verdad, ser genuino. La honestidad te hace auténtico, transparente, alguien en quien confiar. Es un buen momento para cambiar y avanzar en el camino al éxito. Ahí donde estés, en tu trabajo, con tu familia, frente a tus amigos. No pierdas el tiempo. Empieza ya. Practícala y ejercítala. ¿Te atreves? Los hispanos hemos demostrado que sí podemos.
Un mensaje de la Red Hispana.
Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Fuente de salud.
El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo. ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez.
Personas que hacen ejercicio, se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado.
¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer?
Personas que, por ejemplo, tienen una dieta aterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer en general en la población.
El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes. Mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso a su programa. Bienvenidos a América, como siempre, trayéndoles información útil a sus preguntas, a sus temas de migración. En esta jornada tan especial, cuando se dio el fallo de la Corte Suprema sobre DACA y DEDAPA, llámenos al 1-800-248-3232. Lo repito con mucho gusto, 1-800-248-3232. Nuestro buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coy, está esperando sus preguntas. Y ya tenemos aquí también a nuestro amigo José Luis Zapata, y nos sigue acompañando en el programa nuestra amiga Andrea Mercado, de la Alianza de Trabajadoras Domésticas. Bueno, esta la pregunta es precisamente, Silverio, Andrea, sobre el tema de DACA y de DAPA. Ojalá los dos nos puedan ayudar. Vamos con nuestro amigo José Luis, que nos llama desde Texas. Adelante, José Luis, ¿cuál es tu pregunta?
Buenas tardes. Mira, mi pregunta es esta, con la decisión que se tomó esto, que se queda empatado esto, ¿cuál es el paso a seguir? Yo tengo mis papeles con un abogado y me había dado como una clase de amparo mientras esta ley estuviera.
A ver,
¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el paso a seguir?
A ver, vamos primero con el abogado Silverio Coy, después si Andrea quiere hacer algún comentario.
José Luis, gracias por su sintonía. Es un gran placer poder orientarlo en forma general. Como usted tiene un abogado que le está asesorando, debe seguir los lineamientos de ese abogado. Ahora, ¿qué tipo de protección usted obtuvo? ¿Bajo qué ley exactamente?
¿Es usted el abogado?
Sí, cómo no. Yo soy el abogado Silverio Coy.
Ah, ok. Nomás, ¿cuál es el paso a seguir? Lo que pasa es que mi abogado, cuando se dio eso, yo junté los papeles para mi esposa. Mi esposa, yo soy residente y tenemos 4 niños ciudadanos americanos. Entonces me había dado un amparo mientras esta ley estuviera así. ¿Qué es el paso a seguir? ¿Todavía sigue amparado por eso o no?
Bueno, mire, entiendo que usted está peticionando a su esposa, ¿correcto? ¿Aló?
José Luis.
Sí.
¿Estás
sí.
pidiendo a tu esposa?
¿Estás sí. peticionando a su esposa?
Sí.
Okay, bajo la categoría de familia, entonces usted está peticionando a su esposa como residente permanente para México. Esa categoría está procesándose en septiembre del 2014. Desafortunadamente, el bloqueo que el juez Hannen del sur de Texas le impuso a la acción ejecutiva del presidente Obama le quita esa posibilidad de que su esposa, si entró al país sin visa y permaneció sin visa por más de un año, está sujeta al castigo de los 10 años. Y lo que proveía es la acción ejecutiva del presidente Obama es que también los residentes permanentes, en este caso su esposa, que no es residente, pero usted sí la peticiona, pudieran pedir el perdón mientras están en Estados Unidos. Pero no se ha perdido todo, José Luis. Esto solamente, lo de la Corte Suprema hoy, 23 de junio del 2016, quiere decir que solamente una parte de esa acción que el juez Hannen tomó allá en Texas, bloqueando la acción ejecutiva, puede seguir el proceso. El proceso no se ha muerto todavía, el caso sigue vivo. O sea que cuando vuelva la Corte Suprema el próximo año y tengamos los 9 jueces, esperemos que sea el juez Garland, que fue nominado por el presidente Obama, entonces va a romper el empate. Y de esa forma se puede volver a considerar algún tipo de acción judicial respecto a la acción ejecutiva que el presidente Obama tomó.
Bueno, yo
no
le quiero preguntar
quién va a ser el presidente, pero por lo menos sabemos que hay 2 contrincantes por el Partido Demócrata y Republicano. Ahora esperemos que el electorado decida. Muchas gracias, José Luis, por su sintonía.
Bueno, puede ser presidente o presidenta.
Correcto.
En este caso concreto. Andrea, ya
no queremos descartar a nadie.
Andrea, ya comentamos aquí un poco cuál sería la recomendación de lo que debe hacer el presidente Barack Obama, pero ¿qué le decimos a nuestros amigos y amigas que, como escuchaste, pues están un poco en el limbo de no saber cómo proceder ahora que ya se dio este empate judicial?
Sí, yo creo que hay mucha, ya estamos escuchando muchas personas que no quieren escuchar palabras de los políticos, lo que quieren es ver acción. La comunidad inmigrante aporta tanto al país, hacen tantos trabajos tan importantes como cuidar niños, cosechar las frutas y verduras, construir las casas, sino es una parte de la economía tan fundamental, y lo que estamos viendo es que hay mucho sufrimiento y tantos años sin acción legislativa. Yo creo que esa es la pregunta, ¿qué es lo que los políticos van a hacer, no lo que van a prometer?
Definitivamente, creo que lo dijo muy bien el presidente Barack Obama este mismo día, salió a la Casa Blanca sorpresivamente, deploró, lamentó que se haya dado este empate justamente por la oposición de los republicanos a siquiera considerar la nominación del juez Garland como sustituto del finado fallecido magistrado Antonín Scalia, y dijo qué tipo de país queremos ser, un país hipócrita, ¿verdad?, donde aceptamos la fruta que cosechan los trabajadores, las camas que nos tienden, la comida que nos dan en los restaurantes, sin embargo, no aceptamos que haya una reforma para regularizar su situación. Muy buen punto. Andrea Mercado, de la Alianza de Trabajadoras Domésticas, sabemos que estás muy ocupada y te tienes que ir, pero te agradecemos muchísimo tu participación en este programa, espero que no sea la última.
Gracias.
Muchas gracias, Andrea Mercado. Muy interesante también la perspectiva de las organizaciones, mi querido Silverio, porque ellas están tendiendo la mano amiga para muchos recursos de las personas, que evidentemente esta batalla, como ya lo dijimos, no se ha terminado, así que es bien importante continuar estando informado. Es bien importante que la comunidad latina se dé cuenta también, como me lo dijeron varios activistas, específicamente me lo dijo el legislador demócrata Luis Gutiérrez hace unos momentos, pues es el momento de demostrar que nos importa nuestra comunidad, los que son residentes legales permanentes, háganse ciudadanos, y los que son ciudadanos, regístrense para votar y voten, ¿verdad?, por aquellos políticos, por aquellos legisladores, por aquellos representantes populares que defiendan los intereses de la comunidad. Allí es donde se va a ver y se va a traducir el peso demográfico, el peso que tenemos como comunidad en acciones políticas muy concretas. Y nos vamos ahora con nuestra amiga Nancy, que nos llama desde Carolina del Sur. Bienvenida, Nancy, al programa. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle, Nancy, al abogado, porque yo hace casi 2 años que metí la aplicación para la residencia y estas son las fechas que aún no me han llamado ni siquiera para las huellas digitales. Quería saber si es normal que se tarde tanto, o no sé qué es lo que pasa.
¿Cómo, cuando usted dice metí los papeles, quién la peticionó?
Una abogada.
No, yo sé, pero ¿es de familia, algún familiar, pariente inmediato, ciudadano americano?
No, yo soy ciudadana cubana y estoy aplicando por la ley de ajuste cubano, pero estoy casada con un ciudadano uruguayo y yo lo estoy pidiendo a él.
Ah, bueno. O sea, usted sometió la petición a favor de su esposo.
Correcto.
Uh-huh. Okay, eso es. 2 años atrás, sí. Bueno, en este caso, ya se tomaron las huellas, le están haciendo seguramente alguna investigación respecto a su récord, y si califica, también por la parte económica. No sé si usted sometió ya el formulario I-864, que es la declaración de sostenimiento económico. ¿Usted lo hizo o todavía no lo ha hecho?
No, yo creo que no. No.
Bueno,
todavía no me han llamado ni para las huellas digitales, o sea, para las huellas de la residencia todavía no me han llamado.
Sí, pero tiene que someter esa declaración de sostenimiento económico. Yo le recomiendo que hable con su abogada para que su abogada le oriente en la preparación de estos documentos que son necesarios para poder ser admitido a los Estados Unidos. Muchas gracias, Nancy, por su sintonía en Carolina del Sur.
Bueno, muchas gracias a nuestra amiga Nancy. Saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá en Carolina del Sur. Vamos a una pausa y regresamos aquí a su programa Bienvenidos a América. Recuerden que este programa se graba todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 1 Centro, 12 Montaña, 11 del Pacífico. Y llámenos al 1-800-248-3232 o más fácil, 1-800-CIUDADANO. También nos pueden escribir. Nuestra dirección de correo electrónico es abogado@bienvenidoradio.com y nos pueden seguir también en laredhispana.org. Regresamos después de esta pausa.
¡Sí, eso! ¡Sí, eso!
Estoy decepcionada, pero no vencida. Necesitamos seguir la lucha por una reforma migratoria integral. Esa es la mejor solución.
Con el empate en la Corte Suprema, más de 4 millones de padres indocumentados perdieron la oportunidad de recibir los beneficios de DAPA.
Como madre, seguiré dándole el ejemplo a mis hijos de que siempre vale la pena pelear por lo justo. ¡Seguimos adelante!
Aunque las órdenes ejecutivas del presidente Obama quedan en suspenso, la comunidad de inmigrantes buscará ahora una reforma migratoria en 2017.
A pesar de esto, sigo estando orgullosa de ser inmigrante, porque en este país
todos tenemos derechos y dignidad.
Aquí estamos y no nos vamos.
Para más recursos en español, acceso para apoyo legal e información para mantener la lucha, manda un texto con la palabra mujeres al 97779. Es gratis y en tu idioma, 97779.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Y te quiero decir por qué es importante la prueba del VIH. Porque es una realidad. El contagio del VIH es un problema de salud pública crítico para nuestra comunidad. ¿Por qué te debe interesar? Los tratamientos médicos les permiten a las personas que viven con el VIH vivir una vida larga, saludable y evitar la transmisión. Pero apenas la mitad de los latinos con VIH reciben atención médica y menos de la mitad reciben terapia para prevenir la reproducción del virus. Es nuestra responsabilidad mantenernos saludables. Todo empieza con una prueba. Hazte la prueba del VIH. Todos lo estamos haciendo. Para encontrar un lugar donde puedes hacerte la prueba y obtener más información, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América y la Red Hispana. Miles de latinos como nosotros visitan regularmente las bibliotecas públicas para leer libros, rentar películas, usar el internet y obtener todo tipo de información absolutamente gratis. Para los estudiantes, las bibliotecas son una fuente inagotable de recursos para sus tareas escolares y para su formación académica. Sin embargo, la proporción de latinos inmigrantes que visita las bibliotecas es menor que los hispanos nacidos en Estados Unidos, anglos o afroamericanos. Es hora de experimentar la aventura de las bibliotecas. Son un espacio tranquilo y seguro para ti y tu familia. Este fin de semana, acude a la biblioteca pública más cercana. Para más información, visita www.laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Aquí tiene sus medicinas.
Disculpe, señorita, pero estas no son mis medicinas.
Sí, son las mismas que usa para la epilepsia, pero estas son genéricas.
¿Cómo que genéricas?
El ingrediente activo es el mismo, solo cambia el nombre, los materiales con los que se hace el medicamento y el precio.
Sí, señorita, pero yo prefiero que me dé la marca que me recetó el doctor.
Cambiar los medicamentos puede ocasionar reacciones contraproducentes, como perder el control sobre las convulsiones.
La epilepsia es más común de lo que piensas.
Antes de cambiar cualquier medicamento para la epilepsia, primero debes hablar con tu doctor y ambos decidir qué es lo mejor para ti. Si necesitas información, la Fundación para la Epilepsia puede ayudarte. Llama al 1-866-748-8008, 1-866-748-8008 o visita fundacionparalaepilepsia.org.
Un mensaje de la Red Hispana.
Camino al éxito.
Y con ustedes,
el profesor Sábelo Todo.
Profesor, ¿hoy se cree superhéroe?
Así es. Hoy vengo a proteger a quienes me necesitan.
Sí.
Hay muchos estafadores por ahí sueltos. Un amigo casi pierde su casa por un fraude.
Bueno, eso sí, pero no necesita una capa de superhéroe para ayudar, sino información sobre el tema. Mire, la información en la Guía del Consumidor, que por cierto puede ordenar gratis en www.gobiernousa.gov, ayuda a las personas a protegerse y estar alertas ante los fraudes en contra de los propietarios de casas, como le pasó a su amigo. Así que si tiene cualquier duda o problemas con los pagos, puede obtener ayuda de recursos oficiales de confianza. Toda esta información y más está disponible a través de gobiernousa.gov.
Usted sabe mucho. Mejor aquí tiene mi capa. Usted es el superhéroe.
No soy un superhéroe, sino una persona que se informa.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso a su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., muy, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos y bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coy. Muchas gracias, Silverio, por estar con nosotros. Llámenos al 1-800-248-3232, lo repito, 1-800-248-3232 o 1-800-248-3232. Ciudadano. Y te voy a pedir, Silverio, que por favor compartas con nosotros tu número telefónico y correo electrónico.
Muchas gracias, José. 703-998-8507. 703-998-8507. Y mi correo electrónico, coiley.usa@livelivepequeñae.com.
Bueno, y como anécdota, siempre decimos que estamos aquí muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos y en las últimas horas, no lo podrás negar, Silverio, fuimos testigos de un hecho sin precedentes. La minoría demócrata de la Cámara de Representantes no solo hizo un plantón en la tribuna del órgano cameral, sino que ocupó la tribuna en demanda de que hubiera un voto por las iniciativas de control de armas. Como sabemos, los demócratas quieren que se apruebe una iniciativa de ley que impida que aquellas personas, que son miles, que están en estas listas de no vuelo porque tienen alguna posible conexión o implicación terrorista, que esas personas que están en la lista no puedan comprar armas de fuego. Sin embargo, los republicanos de la Cámara Baja no les permitieron el voto. Entonces, los demócratas encabezados por este emblemático legislador, líder del movimiento de los derechos civiles de los 60, John Lewis, tomaron el micrófono. Se subieron a la tribuna y durante 25 horas no dejaron que los republicanos llegaran hasta el podio. Los republicanos apagaron la luz, apagaron el aire acondicionado, apagaron los micrófonos. Sin embargo, los demócratas subieron ahí. Al final, a las 3 de la mañana, aprobaron una iniciativa de gastos y $1,000 millones para combatir el virus del Zika, pero los demócratas siguieron. Esto habla de aquí en Washington qué tan importante, qué intensidad hay en este momento del debate del control de las armas de fuego. Cada año más de 33,000 personas mueren en los Estados Unidos de manera violenta por las armas de fuego y los demócratas pues quieren que haya cartas en el asunto, que se haga algo, por lo menos cada vez más tiroteos masivos en Aurora, en Colorado, ahora en Orlando. Y pues no hemos visto ninguna acción del Congreso. Vamos a estar pendientes de ver qué pasa. Y ahora regresando al tema migratorio, nos vamos con nuestra amiga Rosy, que nos llama desde Napa, California. Bienvenida al programa, Rosy. Buenos días por California. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días. Mire, mi pregunta es esta. Tengo un hermano que es ciudadano y quiere pedir a mi mamá, pero el problema es que mi mamá, ella estuvo viniendo como turista, con visa de turista, y el 2007 se quedó aquí y ya no se fue. Entonces ahorita ella está, pues que mi esposo, mi hermano le quiere meter los papeles para ella, pero ella usa oxígeno y no la queremos sacar del país porque su salud no está muy bien. Entonces quería saber si ella puede arreglar aquí. Ella, como le digo, venció su visa de turista y una de las veces que bajó a Tijuana dejó su permiso, o sea, su entrada por 6 meses y nomás se vino con la pura visa y se quedó aquí desde 2007.
Bueno, gracias por su sintonía, Rosy, allá en Napa, California. Para gran tranquilidad, le puedo decir que su hermano, que es ciudadano americano, puede pedir a su mami. Y afortunadamente, la buena noticia es que ella puede hacer un ajuste de estatus, ya que ella fue inspeccionada. Quiere decir que bajo la ley de ajuste, ella es elegible para recibir su visa acá en los Estados Unidos. Mucha suerte y muchas gracias, Rosy, por su sintonía.
Así es, muchas gracias, Rosy. Saludos a todos los amigos que nos escuchan allá por Napa, en el estado de California. Ahora nos vamos con nuestra amiga María, que nos llama desde Liberal, en el estado de Kansas. Adelante, María, bienvenida al programa. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, muchas gracias. Mire, la pregunta para mi abogado es la siguiente. Yo quisiera saber qué posibilidad hay o qué es la opinión del abogado. Yo soy una persona que tengo una deportación, que ya pasó ese tiempo de la deportación. La deportación surgió en el 2003, era por 10 años, ya pasaron esos 10 años. Ahora actualmente estoy casada con un ciudadano americano y yo estoy protegida. Yo entré ilegal, pero antes de la deportación, mi papá, siendo americano, sí, ciudadano americano, naturalizado, él puso una petición por mí y fue aceptada. Entonces esto quiere decir que yo estoy protegida bajo la 245I. Ahora mi pregunta es de que si yo puedo arreglar estatus aquí ahora nuevamente.
Bueno, María, gracias por su sintonía allá en Liberal, Kansas. Qué placer nos da orientarla en forma general respecto a su caso. Quisiera saber, cuando usted dice que fue deportada en el 2003, ¿quiere decir que usted salió y quedó fuera de los Estados Unidos por 10 años? ¿Es correcto?
No, yo no salí.
O sea que existe una deportación, una orden de deportación en ausencia desde el año 2003, y usted nunca salió.
Sí, nunca salí, exacto.
Ok, muy bien. Bueno, eso me ayuda a poder formular legalmente la respuesta. Y tiene que usted volver al juez donde le ordenó deportada en el año 2003. Desafortunadamente siempre se queda el caso ahí y tiene que volver para que pueda entonces pedirle al juez que reabra su caso de deportación y a la vez que lo cierre para que usted pueda hacer un ajuste de estatus basado en la sección 245I, que es la ley de ajuste en los Estados Unidos, pagando una multa de $1,000. Pero tiene que ir donde ese juez y tiene que emplear un abogado migratorio con experiencia en deportación, en defensas contra la deportación, porque no es fácil reabrir un caso de deportación. Hay unos lineamientos muy claros en la ley de inmigración que permiten hacerlo. Mucha suerte, María, y gracias por tu sintonía.
Gracias, María. Saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá en Liberal, Kansas, a través de Radio 105.1. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y ahora nos vamos con nuestro amigo Eduardo, que nos llama de Carolina del Sur, a través del Sol. Adelante, Eduardo. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Quería ver a ver si nosotros venimos con una contratación de trabajo, con una visa de trabajo, y queríamos ver si podemos aplicar para una residencia o un permiso de trabajo más extendido.
Okay. ¿Cuánto tiempo hace que usted entró, Eduardo, a los Estados Unidos?
Yo tengo 10 años viniendo consecutivamente.
10 años, o sea, pero actualmente usted tiene la visa temporal de trabajo, la tiene vigente. ¿Es válida?
Y ahorita sí, se me vence hasta diciembre.
Muy bien. Bueno, sí, usted puede ser patrocinado por un empleador en los Estados Unidos que demuestre tres cosas. Una, que tiene un puesto disponible en una categoría de trabajo que usted sabe hacer y tiene experiencia. Muy importante eso. Dos, que le va a pagar un sueldo, un salario establecido por ley en el área donde le ofrece el trabajo, y para eso tiene que conducir, llevar a cabo una encuesta de trabajo respecto a cuánto se le paga a una persona que haga ese trabajo. Y tercero, que no ha podido ese empleador, después de esfuerzos de reclutamiento, no ha podido encontrar a un ciudadano americano o residente permanente o persona legal para ocupar ese puesto, y entonces la ley le permite ofrecérselo a un extranjero, como es el caso suyo. De modo que busque ese patrocinador, Eduardo, busque un abogado allá en el área donde usted reside, en Carolina del Sur, un abogado migratorio que le asesore en este proceso. Y gracias por su sintonía.
Bueno, pues mucha suerte, Eduardo. Si consigues hacer eso, nos llamas, porque suena complicado el proceso, pero en realidad no lo es tanto. Si se cumplen las cuotas anuales que hay para trabajadores H2A y H2B. Mucha suerte con tu caso. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Regresamos.
Estoy decepcionada, pero no vencida. Necesitamos seguir la lucha por una reforma migratoria integral. Esa es la mejor solución.
Con el empate en la Corte Suprema, más de 4 millones de padres indocumentados perdieron la oportunidad de recibir los beneficios de DAPA.
Como madre, seguiré dándole el ejemplo a mis hijos de que siempre vale la pena pelear por lo justo. ¡Seguimos adelante!
Aunque las órdenes ejecutivas del presidente Obama quedan en suspenso, la comunidad de inmigrantes buscará ahora una reforma migratoria en 2017.
A pesar de esto, sigo estando orgullosa de ser inmigrante, porque en este país
todos tenemos derechos y dignidad.
Aquí estamos y no nos vamos.
Para más recursos en español, acceso para apoyo legal e información para mantener la lucha, manda un texto con la palabra mujeres al 97779. Es gratis y en tu idioma, 97779.
Camino al éxito.
¿Sabe cuando yo bailo, a mí me dicen el Elvis?
Don Francisco nos entretuvo durante sus 53 años de carrera en su exitoso programa Sábado Gigante.
Siendo la diabetes hereditaria, traté de manejarla con deporte, con menos comida, lo más que pude. No siempre me resultó.
Hoy en día es un hombre enfocado en un estilo de vida saludable que le ha ayudado a combatir y a vencer la diabetes.
Dicen que la diabetes debe descansar en tres pilares. Todo lo que uno va a comer lo tiene que controlar, debe comer lo adecuado y no lo inadecuado, y debe comer las cantidades adecuadas. El segundo pilar es el pilar del deporte, del ejercicio, de la actividad física, del movimiento. El tercer pilar es no engañarse, es estar siempre en contacto con el médico, medirse diariamente. Y ahora se agregó una nueva que se llama conoceadonfrancisco.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Cariño, llegó la hora de la prueba del amor.
¿La prueba del amor? Sí, yo haría cualquier cosa por ti. ¿Cuándo?
Lo más pronto posible. Es hora de hacernos la prueba del VIH.
Ah, pero estamos sanos, ¿no?
Pues sí, pero la prueba es parte de la responsabilidad de mantenernos saludables.
Tienes razón, pero ni idea de dónde hacerlo o cuánto cuesta.
No te preocupes, todo lo están haciendo. La prueba es gratuita, rápida y confidencial. Para un lugar donde puedes hacerte la prueba del VIH, visita laredhispana.org. También encontrarás información sobre cómo hablar del VIH con tus seres queridos en laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la redhispana.org.
Hay muchas personas que pueden hacer nuestra estadía en esta tierra mucho más placentera. Sin embargo, a veces es difícil reconocer cuando aparece un potencial nuevo amigo en el mapa. En inspirulina.com compartimos contigo algunas pistas para reconocerlo. En primer lugar, un buen amigo está para ti incondicionalmente, escuchándote con el corazón abierto. Además, te apoya en tus éxitos, queriendo escuchar cada detalle de tu hazaña, sin envidia. Y si lo necesitas, tu amigo estará allí. Y de no poder estarlo, te lo hará saber. Y por último, muchas veces un amigo te dirá algo que no te gusta, quizás porque te cuesta admitirlo. Y lo hará con tacto y con amor. Las cualidades de una buena amistad son fundamentales para reconocer cuándo será una posibilidad de tener una buena relación o si te estás enredando en una amistad tóxica. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visítanos en inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Hay muchos anuncios de dieta que no requieren ejercicio, tales como:
pierda peso sin hacer ejercicio
y
bloquee la absorción de grasas.
Lamentablemente, no hay evidencia científica que estos productos te ayudarán a perder peso, pero sí harán que tu billetera adelgace.
Parches o píldoras.
O
un secreto de 30 libras en 30 días.
O incluso
una forma de mantener el peso bajo para siempre.
Pero los expertos dicen que la mejor manera de perder peso es comer menos y hacer más ejercicio. Así que la próxima vez que escuches de un producto nuevo diciendo que
todos perderán peso,
quédate con tu dinero. Al comer cantidades moderadas de comidas saludables y hacer ejercicio, puedes perder peso y sentirte bien. Cuando se trata de algún producto que ayuda a perder peso, sé cauteloso y entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, la Red Hispana y esta estación.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo en directo desde los estudios de la Red Hispana en Washington DC, la capital de los Estados Unidos, aquí muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos, que por cierto ya se fue de receso, regresan el 5 de julio con muchas cosas pendientes como siempre. Todo lo dejan también como nosotros hasta el final. Y estamos aquí muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coy, a quien le voy a pedir nuevamente que comparta con nosotros su correo y número telefónico.
Muchas gracias, José López Zamorano. 703-998-8507, 703-998-8507, y mi correo electrónico, coyley.usa@live.com.
Bueno, ya tenemos en la línea a nuestra amiga Rocío, pero tengo que hacer un comentario breve, Silverio, porque me parece también muy importante, porque no todo fueron malas noticias en esta jornada aquí en la Corte Suprema de los Estados Unidos. En un caso previo al tema migratorio, en un caso que se llamaba Fisher contra los Estados Unidos, tomaron el caso de la política de admisiones de la Universidad de Texas. Como sabemos, Texas tiene una política de admisiones universitarias muy especial. El 10% de los alumnos que obtienen las mejores calificaciones tienen asegurado un acceso automático a cualquier institución pública universitaria del estado, y tiene muy buenas universidades, como la Universidad de Texas en Austin, por ejemplo. Pero también considera factores como la raza, la etnicidad, para completar todas sus admisiones de un año en vigor. Esto ha permitido que, por ejemplo, se duplique la proporción de afroamericanos al 6%, que aumente la proporción de latinos a un 20% del total de los alumnos que admite cada año. Bueno, pues la Corte Suprema tomó el caso de una chica estadounidense blanca que se quejó porque en un año determinado no le permitieron, en 2012 no le permitieron entrar a la universidad, y ella dijo que era por las cuotas raciales que había, que a ella le habían impedido. El caso llegó primero a la Suprema Corte, lo regresaron a una corte inferior, volvió a regresar, y hoy mismo la Corte Suprema por mayoría determinó que la política de admisiones de Texas es legal y constitucional, lo cual me parece podría abrir la puerta nuevamente a que otras instituciones en otros estados tomaran decisiones similares y de alguna manera ayudaran a incrementar la diversidad racial y étnica de los centros de educación superior en los Estados Unidos. Tu breve comentario, Silverio.
Me parece correcta la decisión, José, porque esta política de admisión a las universidades públicas en los Estados Unidos debe de ser uniforme, debe de permitírsele a todos los que tengan el deseo de estudiar, no importa los recursos económicos o la estrata social a la cual pertenecen, deben de tener acceso a la educación en una forma uniforme a través de los centros educativos universitarios que son apoyados por los estados, en los 50 estados de la nación.
No, y la verdad es que vale la pena destacar que la política de admisiones de Texas es revolucionaria, ¿no? Porque ingresan a los centros de educación el 10% de los alumnos que van en la parte más alta de las calificaciones, independientemente de su situación migratoria. Y eso obviamente habla de un modelo de acceso que podría ser repetido, emulado, duplicado, ¿verdad?, por algunos otros estados del país. Muy importante. Vamos a seguir considerando y comentando estos temas. Y ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos con nuestra amiga Rocío, que nos llama desde Santa Rosa, California. Adelante, Rocío, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Hola, buenas tardes, abogado.
Buenas tardes, Rocío.
Mire, mi pregunta es de que yo en el 1995 ingresé a los Estados Unidos, pero con visa de turista. Pero yo traía una acta de nacimiento en blanco que me habían dado, pero yo no sabía qué delito era traer algo así en su bolsa. So, mi pregunta es de que cree que hay, bueno, yo sé que hay muchas cosas que puede pasar.
¿Qué le pasó? ¿Le quitaron el acta de nacimiento y la acusaron de un delito?
Sí, exactamente. Me quitaron mi.
¿Fue hallada culpable ante una corte?
Mire, supuestamente me mandaron a corte, pero yo, como me sacaron para afuera, supuestamente yo tenía corte en San Diego y pues yo cómo podía pasar, eso yo no me presenté en corte.
Ah, bueno, o sea, tenía dos cortes, una por poseer una acta de nacimiento de ciudadano americano, ¿verdad?
Ah, exacto.
Exacto, eso es un delito, eso es en una corte federal. Pero por otro lado, también tenía que confrontar al juez de inmigración en San Diego y no se presentó, entonces muy probable que el juez la ordenó deportada en ausencia. ¿Usted al salir de Estados Unidos salió deportada?
Sí, me dijeron que me fuera, obviamente.
Sí, y eso fue en el 95, ¿verdad?
95, sí.
Sí, ahora en este momento tiene parientes inmediatos ciudadanos americanos.
Mi hijo es el único que es ciudadano americano.
¿Qué edad tiene su hijo?
Mi hijo ya tiene 30 años. Bueno, es residente, pero ya es ciudadano.
Ya es ciudadano americano, tiene 30 años, su hijo la puede peticionar. Ahora, existe, y en este momento no tengo la fecha, pero creo que es el año 97, la fecha crucial para establecer si la persona que usa un documento falso como un acta de nacimiento de los Estados Unidos, si esa persona es hallada culpable de ese delito después de cierta fecha, y creo que es el 97, por favor, Rosy, no vaya a hacer nada en base a lo que le voy a decir, porque quisiera corroborar con la ley, con el código que establece que la persona que es hallada culpable de ese delito no puede pedir perdón, y empezó eso después del 97. Quiero estar seguro y quiero, por favor, si puede dejar el teléfono ahí con Bienvenidos a América, con mucho gusto, yo puedo después averiguar y llamarla por teléfono, o usted nos puede llamar de nuevo el próximo jueves y con mucho gusto le voy a tener la respuesta. Muchas gracias por su sintonía, Rocío, allá en Santa Rosa, California.
Gracias, Rocío. Vámonos directamente con María Elena, también nos llama desde California. Bienvenida, María Elena. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, yo fui pedida por mi ex esposo en el 2005 por la 1045I, el ciudadano. Pero pues tenía mis hijos chicos en ese entonces y yo me dijeron el abogado que tenía que salir para México por 10 años, probablemente, ¿verdad? Podía ser menos, podía ser más. Pero yo nunca me quise salir, nunca firmé ningún papel ni nada, pero solo me lo dijeron que tenía que hacerlo. Ahora ya tengo 26 años aquí, yo me divorcié, y mis hijos, el más grande tiene 24 años, tengo 4 nacidos aquí. Me salí, creo, 2 veces me agarraron, la última vez fue en el 2000, entonces es lo que yo quiero preguntarle al abogado, si yo puedo arreglar.
Bueno, María Elena, muchas gracias por su sintonía allá en California. Su caso presenta varios puntos muy importantes y me gustaría que usted primero tuviera los récords demostrando que su esposo ciudadano americano la peticionó, y eso fue obviamente antes de abril 30 del año 2001. Para eso tiene que tener algún documento para demostrar que usted está amparada bajo la sección 245I. Ese es un punto. El otro punto es, cuando usted dice que fue detenida en el año 2000 y fue deportada, ¿o qué pasó?
Solamente cuando pasé me devolvieron para atrás, nada más.
Bueno, hay que averiguar, y para eso le pido que someta el formulario G639 para pedir copia completa de la agencia encargada de remover a las personas. En este caso sería la oficina de aduana e inmigración allá en el sur de Estados Unidos, y hay un formulario G639 que usted puede enviar pidiendo copia de su récord para ver si usted fue deportada o fue inadmisible, por alguna razón la devolvieron, pero me gustaría saber si fue deportada.
Entonces, se nos acabó el tiempo, mi querido Silverio. Vámonos regresamos la próxima semana aquí a Bienvenidos a América. Gracias por acompañarnos.